dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Estados Unidos está enfrentando una situación complicada. Me estoy refiriendo a la administración del presidente Joe Biden por el tema del techo de deuda, que de momento está en un tira y afloja entre el gobierno y la oposición del Partido Republicano, que domina una de las dos cámaras. Para hablar sobre ello estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, estupendamente. Como siempre, encantado con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Las preguntas que surgen son variadas. Tal vez el final de toda esta telenovela, o de este culebrón, por decirlo de algún modo, ya lo conozcamos, ¿no? Como cuando uno va a ver la película Titanic y ya sabe cómo termina. Pero, ¿qué pasaría, Adrián, si no llega a haber un acuerdo en esto, ¿no? Porque en otros momentos también se ha estado en una situación límite, pero las actuales circunstancias son bastante distintas, ¿no?
Sí, efectivamente. Por un lado, parece que lo lógico es pensar que en el último momento va a haber un acuerdo, especialmente si pensamos en los precedentes, vemos que siempre ha sucedido así, siempre se ha creado mediáticamente una situación dramática y en el último momento, en los últimos días, finalmente se llegaba a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico es pensar que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Que haya una situación muy tensa, que las dos partes intenten tensarlo hasta el último momento, ¿no? Lo que ocurre es que también es cierto que las circunstancias internas de Estados Unidos son cada vez más complejas, ¿no? Bueno, también podríamos aludir a que efectivamente el problema de la deuda es cada vez mayor en Estados Unidos y que esa dinámica de, bueno, tensionar la situación, incrementar más la deuda, tensionar la situación, incrementar más la deuda, pues tiene que tener un final, por un lado, ¿no? Y por otro lado, que esa situación interna, desde un punto de vista político, es más compleja que nunca y que al final estamos hablando de decisiones políticas, tanto por parte de unos como por parte de otros. Y Estados Unidos está en los últimos tiempos casi en una guerra civil larvada que cada vez más está manifestándose como partido republicano frente a partido demócrata. Y no hay que descartar la posibilidad de que alguna de las dos partes esté aceptando un estallido de esa situación, ¿no? Entonces, en principio, ¿no?, podemos decir que lo lógico y lo esperable es que se vuelva a llegar a un acuerdo, pero sin olvidar que las circunstancias hacen cada vez más difícil que ese acuerdo se cierre.
Difícil. Y bueno, ahora esto también puede tener consecuencias en lo que está pasando en Europa, Adrián.
Vamos a ver.
¿O cómo afecta, no? ¿O cómo afecta a Europa todo esto?
En dos direcciones.
¿No?
En lo que está pasando en Europa y en lo que está pasando en el mundo, efectivamente, ¿no? Vamos a ver, suponiendo que hubiese un corte drástico en la capacidad de gasto y en la capacidad de pago del gobierno de Estados Unidos, nos encontraríamos ante dos posibilidades. Una, un recorte drástico en las capacidades de financiación de la guerra en Ucrania, sin ninguna duda, ¿no? Y esto podría tener repercusiones muy directas en este conflicto, ¿no? Y, por otro lado, un riesgo muy alto de que Estados Unidos dejara de hacer frente a las obligaciones de intereses de su deuda. Y esto sí sería un verdadero shock histórico, ¿no? Porque en un momento en el que hay, vamos a decir, un movimiento estructural de fondo de puesta en cuestión del papel del dólar en el mundo, esto puede suponer un giro drástico o una aceleración drástica de ese proceso por pérdida de confianza en el dólar en el conjunto de los interlocutores sociales, ¿no? Perdón, de los interlocutores económicos, de los agentes económicos en el mundo, ¿no? Vamos a ver si esto realmente se produce, pero bueno, serían realmente expectativas drásticas para Estados Unidos. Pero que si vamos al fondo de la cuestión, a pesar del vértigo que todo esto pueda producir, tampoco son expectativas, digamos, tan preocupantes o tan negativas desde la perspectiva, podemos decir, o bien del Partido Republicano o bien de un sector de ese Partido Republicano. Porque en esos sectores, por un lado, hay una posición bastante más escéptica que en el Partido Demócrata con respecto al apoyo al gobierno de Ucrania y a los recursos que se están destinando a financiarlo. Y por otro lado, hay un cuestionamiento del modelo financiero, de tal forma que en ese sector del Partido Republicano, bastante cercano a Donald Trump, hay una apuesta, en principio teórica, a favor de sustituir el modelo tradicional del dólar por un dólar más apoyado en valores reales, etcétera, ¿no? Es decir, algo, una apuesta en la que de alguna forma a largo plazo coincidirían o podrían haber intereses comunes con esa apuesta de los países emergentes por sustituir el petrodólar por monedas más soportadas en valores reales y que lógicamente cuestionarían esa hegemonía internacional del dólar, ¿no? Claro, esto es una apuesta teórica por parte de ese sector del Partido Republicano, pero que necesitaría pasar por enormes problemas para la economía norteamericana a corto y medio plazo. A ver, la argumentación de fondo es que, desde una perspectiva de corto plazo, el sistema del petrodólar, esta hegemonía mundial del dólar, pues parece muy positiva para la economía norteamericana, o es muy positiva porque facilita la acumulación de flujos financieros hacia Estados Unidos, pero que a largo plazo ha generado gravísimos problemas de desindustrialización en Estados Unidos y de desindustrialización y acumulación continua del déficit, de pérdida de capacidad productiva y un aumento continuado del consumo, etcétera. Entonces, bueno, tiene en este sentido una cierta lógica de, ya digo, de largo plazo esa posición de un sector importante del Partido Republicano, pero claro, una cosa es que exista ese análisis teórico y otra cosa es estar dispuesto a que, en base a ese análisis teórico, provocar un shock que ponga en cuestión el funcionamiento del gobierno de a corto plazo, por lo menos a corto y medio plazo, el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos y el papel internacional del dólar, ¿no? Claro, cuesta mucho pensar que el Partido Republicano esté dispuesto a hacer una apuesta de ese tipo en este momento.
Adrián, en este sentido, desde 2022, la República Popular China aumentó sus reservas de oro con la venta de deuda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un contexto donde se acelera la tendencia a la desdolarización de la economía mundial y la diversificación de divisas que se usan para comerciar. Vamos con datos. Según un reporte de la Administración Estatal de Divisas de China, citado por Bai Jiahao, las reservas de oro chinas aumentaron en 260.000 onzas entre abril y marzo, mientras que las tenencias chinas de deuda del Tesoro habían descendido a 859.400 millones de dólares en enero de 2023, disminuyendo por sexto mes consecutivo. Y hay otras cuestiones, ¿no? Según datos del Consejo Mundial del Oro, China no es el único país que apuesta por este metal. Durante el primer trimestre de 2023, los bancos centrales de todo el mundo aumentaron sus reservas hasta sumar un total de 228 toneladas. Las tendencias en el mercado cambiario ya son perceptibles en el yuan, moneda que ya fue adoptada por Rusia para sus reservas de divisas, mientras al mismo tiempo impulsa el uso de esta moneda entre Moscú, África, Asia y América Latina. ¿Hay más síntomas de lo que está por venir, Adrián?
Sí, bueno, hay una tendencia evidente, ¿no? Esto, bueno, tiene dos componentes. Por un lado, el componente del cambio monetario, ¿no? Es decir, de la apuesta de China y de los países emergentes en conjunto por un nuevo sistema monetario internacional, ¿no? Y por otro lado, un intento de despegue progresivo de China con respecto a su dependencia en relación con la economía norteamericana. Bueno, muchas veces se ha comentado de que en ese posible conflicto o estallido del conflicto entre China y Estados Unidos, pues que es algo que a ninguno de los dos países le puede interesar como consecuencia de una enorme interdependencia y que incluso esa búsqueda de un nuevo sistema monetario internacional que podría generar una caída del dólar. Y dice, bueno, tampoco le interesa a China, pues porque China es uno de los grandes tenedores de dólares norteamericanos, ¿no? Bueno, entonces, esa interdependencia es una realidad de la cual China está intentando lentamente, pero progresivamente, despegarse a través de medidas como esta, ¿no? Es decir, de ir desprendiéndose de sus tendencias en dólares, ¿no? Claro, la contrapartida es esa apuesta por el oro, que están tanto China como tú has dicho, el conjunto de los países emergentes y muchos otros bancos centrales. En Europa es muy llamativo la apuesta que en esa dirección está haciendo Alemania, que casualmente es normalmente el país más escéptico con respecto a las políticas monetarias de la eurozona, del Banco Central Europeo. Pero bueno, en conjunto se trata de una apuesta a medio-largo plazo por impulsar alternativas al dólar que estén apoyadas en oro, y últimamente se está diciendo mucho en oro, o en valores reales, materias primas, etcétera. Un elemento clave en ese sentido puede ser, no sabemos exactamente hasta qué punto esa idea está avanzada, pero parece claro que en la reunión de los BRICS de este año, de los países, de la Organización de los Países Emergentes, se va a debatir, no sabemos si a decidir o a ya poner en marcha, como han dicho algunos, una moneda conjunta de los países BRICS soportada en valores reales, ¿no? Si esto es así, esto sería ya un paso importante, porque ese soporte en valores reales es en sí mismo un atractivo de mucho peso para que los inversores en distintos países pues vayan canalizando recursos hacia ese tipo de opciones monetarias, vamos a decir, seguras. Bueno, dentro de esa dinámica, la acumulación de divisas en oro pues es una estrategia que muy claramente está pensando en la posibilidad de que en un determinado momento la apuesta mundial o el sistema monetario apoyado en las reservas de confianza, como en las divisas de confianza, como fundamentalmente el dólar y el euro, se ponga en cuestión. En ese momento en que se surge esa desconfianza sistemática con respecto a esas monedas, se apostará claramente por las que tengan un soporte real. Y pensando en ese momento, están acumulando oro de forma tan decidida todos esos países emergentes, ¿no? Y en concreto, en el caso de Alemania, pues esto nos está reflejando también esa desconfianza estructural con respecto a lo que se está haciendo en concreto en la eurozona en relación con la gestión del euro y esa continua emisión de dinero a través de las políticas monetarias expansivas que se transforma luego en un incremento de deuda a través de los bancos, ¿no? De los préstamos que dan los bancos, ¿no? Entonces, es una política con respecto a la que Alemania ha manifestado constantemente su desconfianza, son permanentemente críticos de las políticas monetarias expansivas, de los tipos de interés excesivamente bajos, y esa desconfianza tiene su contrapartida en esa acumulación de oro en previsión de que en algún momento vaya a suceder algo con el euro y con el dólar.
Por otro lado, Adrián, desde Japón se ha mostrado preocupación precisamente por el tema del éxito del yuan en el comercio exterior, ¿no? La propagación del yuan como una moneda internacional suscita en Estados Unidos una sensación de crisis, dijo Kazuhiko Fuji, miembro consultor del Instituto de Estudios de Economía, Comercio e Industria en Tokio. En su opinión, compartida en un artículo de la revista Shukan Gendai, el mayor crecimiento de las operaciones financieras de liquidación con la divisa china se debe al comercio con Rusia, pero hay más preocupaciones también en Occidente con todo lo que está pasando, ¿no? Porque el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicó al periódico Financial Times que las refinerías de la India compran grandes volúmenes de crudo ruso que, tras ser refinado al combustible, se vende en Europa. Afirmó que la Unión Europea debe tomar medidas para impedirlo, tras estimar que el negocio indio constituye una forma para que Rusia pueda eludir las sanciones. Pero la cuestión es que esta forma de comercio entre la India y Europa disfruta de la legalidad, ¿no? Incluso con las restricciones al crudo ruso, según subraya la publicación. La cuestión es que el comercio bilateral entre la India y Rusia, que alcanzó un máximo histórico de 40 mil millones de dólares el pasado año fiscal, recibirá un nuevo impulso si ambos países pueden empezar a comerciar en yuanes. ¿Cómo ves todo esto, no? ¿Cómo está jugando sus cartas Europa en todo esto, no? ¿Cómo es su diplomacia? Teniendo en cuenta además que, por un lado, Scholz ha declarado días pasados que la idea es cortar lazos en algún momento con China, y por otro lado también necesitan de China, pero ha habido un foro ministerial Indo-Pacífico de la Unión Europea en Estocolmo, pero China no fue invitado al mismo. ¿Cómo se está manejando Europa con todo esto, Adrián?
Sí, la verdad es que hay distintos movimientos que se están produciendo en el ámbito de la economía internacional. Por un lado, este peso, y siguiendo un poco el hilo de tus comentarios, ¿no? Por un lado, este peso creciente del yuan, que está, bueno, interrelacionado con la debilidad estructural de las monedas fiduciarias o de confianza, el euro y el dólar, y con el sobreendeudamiento de las economías de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Es un movimiento, vamos a decir, progresivo, que la orientación de esta progresividad es clara, ¿no? Pero lo que no sabemos es el ritmo, y esta es la gran incógnita, ¿no? ¿Cuál va a ser el ritmo al que esta sustitución del papel internacional del dólar por otras monedas, el yuan, u otras monedas de los países emergentes, se va a producir, ¿no? que esa sustitución está avanzando y va a ser progresiva es evidente, ¿no? Hay distintos detonantes. Evidentemente, los movimientos geopolíticos es clarísimamente uno de ellos. Otro de ellos es, lo hemos comentado antes, este paso que pueden dar los BRICS de apuesta por una moneda conjunta apoyada en valores reales. Otro paso muy importante es esta apuesta de los bancos centrales por monedas digitales. Si en conjunto en Europa y en Estados Unidos hay un miedo muy claro al papel que puede representar un yuan digital, ¿eh? Un yuan digital, se dice, está mandando así, un yuan digital emitido y gestionado por el Banco Central de China, pero apoyado también en valores reales. Si China da ese paso, que es a lo que realmente tienen miedo en Europa y Estados Unidos, y por eso están preparando con sus proyectos de euro digital y de dólar digital, que están acelerándolos estos meses, ¿no? Bueno, vamos a ver todos esos movimientos cómo se producen, pero todos ellos están intentando hacer frente a un problema estructural del sistema monetario internacional. Claro, esto se solapa con los otros comentarios que has hecho con respecto a estas guerras comerciales que se han abierto desde hace un año a raíz de las sanciones, respuestas a las sanciones, posicionamientos de los distintos países al respecto, etcétera, ¿no? Vamos a ver, hay una tendencia clara que esto ha generado hacia cortar el mundo en dos, ¿no? Es decir, estábamos pensando que el mundo evolucionaba política y también económicamente hacia un contexto multilateral o multipolar, y de hecho, a corto plazo por lo menos, nos hemos encontrado con un corte del mundo en dos que nos está apuntando hacia un mundo bipolar, es decir, Europa y Estados Unidos con sus aliados por un lado y prácticamente el resto del mundo por otro lado. Y estamos viendo continuamente movimientos de distinto tipo, pues monetarios por un lado y comerciales por el otro, por el que estos dos bloques se están reafirmando desde un punto de vista comercial y productivo. Es decir, están sustituyendo operaciones que venían realizando con el otro bloque por operaciones dentro de ellos, ¿no? Y Estados Unidos está haciendo una apuesta muy clara en este sentido, presionando constantemente, yo diría que casi obligando, por un lado, primero a Europa a cortar sus relaciones con Rusia, y en una segunda fase están intentando hacer lo mismo con respecto a China. Vemos que hay reacciones, pues fundamentalmente de Alemania, ¿no?, que está viendo de alguna forma destruido el futuro de su industria, ¿no?, pues poniendo en cuestión el que una u otra medida, pues que sea necesaria o conveniente o oportuno adoptarla, pero que vemos cómo, transcurridos unos meses, Alemania acaba dejándose presionar junto con la Unión Europea y dejándose arrastrar a ese contexto de ir reduciendo progresivamente sus relaciones comerciales, primero con Rusia y luego con China, y sustituyéndolas por relaciones con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene una estrategia clara de atar económicamente a Europa todo lo posible y de fortalecer, digamos, ese marco económico de Europa y Estados Unidos a través de ese telón de acero frente al resto del mundo, ¿no? Pero claro, dentro de ese contexto y en previsión de posibles futuras nuevas medidas, estamos viendo casi todas las semanas medidas por parte de los países emergentes o de los países en desarrollo sustituyendo operaciones o corrientes comerciales con Estados Unidos, con Europa, por corrientes comerciales con países emergentes o con países en desarrollo. Es decir, que o por acción por parte de Estados Unidos o por reacción o en previsión de posibles nuevos movimientos por parte de los países emergentes y en desarrollo, vemos como poco a poco están avanzando la puesta en marcha de esos dos bloques, ¿no? Entonces, ahí tenemos las grandes incógnitas de la capacidad de unas u otras economías de renunciar a sus relaciones económicas con el otro bloque, ¿no? Entonces, ahí se está hablando de los problemas que esto puede generar, por ejemplo, a la economía china o la rusa desde el punto de vista de la disposición de algunos productos de alta tecnología, pero se está viendo que en todo ese mapa de redistribución económica, seguramente el gran perjudicado en el conjunto del mundo pues va a ser, sin duda, Europa, ¿no? Porque, claro, en ese contexto de un mundo occidental blindado frente al resto del mundo, nos encontramos con un entorno excesivamente industrializado, porque tanto Estados Unidos como Europa Occidental como Japón son territorios muy industrializados y que se iban a encontrar sin saber muy bien a quién vender los productos, ¿no? Y además con graves problemas desde el punto de vista de la compra de productos por perder el acceso a los combustibles fósiles baratos de Rusia y a muchos productos industriales de buen precio y bajo coste aportados por China a la economía alemana y a la economía europea en general, y cuyo acceso perdería, ¿no?, Europa. Es decir, el problema estratégico fundamental de todos estos movimientos se le plantea fundamentalmente a la economía europea. Es una economía claramente amenazada a corto y a medio plazo por todos estos movimientos estratégicos. Y es un contexto en el que nos está demostrando sobre todo la extraordinaria debilidad de la clase política europea, que es incapaz, se está demostrando incapaz de defender a sus ciudadanos y defender a sus propias economías frente a todos estos movimientos.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Un saludo.